Opiniones sin receta.
Los representantes populares sean eso y no de bancadas, ¿no?
Conversaciones sin filtro.
Que no le sirve al pueblo.
No, no curamos al país, pero sí hablamos de lo que lo enferma.
Es que estábamos buscando la ruta del dinero.
Esto es El Antídoto, con Juan Becerra, El Fisgón y Pedro Miguel.
Y bueno, el antídoto, porque siempre es necesario el antídoto ante la sarta de fake news, de malas noticias, los gritos agoreros, el chat de las tías y de los tíos. Pedro Miguel, como siempre, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, muy bien.
Epigmenio Ibarra.
¿Qué tal, Juan?
Bienvenido al antídoto.
Muchas gracias.
Oye, y...
Muchas gracias, Juan.
Bienvenida, Talia. Vamos a hablar, pues, de varios temas. ¿Cómo ven, Epigmenio, Talia, Pedro Miguel? Me recuerda a la Comisión de Miramar. Últimamente varios integrantes de la ultraderecha en México que, como sucedió en el siglo XIX, que fueron a pedirle a Maximiliano que fuera monarca de México, ahí van a los Estados Unidos a levantar denuncias, a levantar demandas, y parece que quieren una intervención de los Estados Unidos en nuestro país. Epigmenio, ¿cómo ves lo de la DEA?
¿Qué andan diciendo? Mira, van a postrarse a Washington como los otros se fueron a postrar ante Napoleón III. Y no es cosa menor, porque no están diciendo métanse, están diciendo métase en serio. ¿Cómo fueron con Napoleón III? ¿Cuántos muertos nos costó la intervención francesa?
Miles.
Miles. Años de guerra. Imagínate, eso no va a suceder. Esos son los pensamientos ilusorios, wishful thinking, le dicen, de la derecha, que Trump les va a hacer el trabajo sucio. Pero imagínate que los gringos tomaran la decisión de mandar un comando, pensar que es Hollywood, en México, con 40 millones de mexicanos viviendo del otro lado y con 120 acá, que tienen como segunda piel el orgullo nacional. Es decir, sería una aventura. Y luego lo hacen sin tomar en cuenta la historia de las intervenciones norteamericanas. Vietnam, se empantanaron 15 años. Afganistán, y perdieron. Afganistán, se empantanaron 20 años. ¿Quién gobierna Afganistán? El talibán, al que fueron a destruir. No les salen bien las intervenciones. Le salió regular lo de Noriega y lo de Granada. Pero digamos, en el final del siglo XX y principio del XXI, la historia militar de los Estados Unidos es una historia de empantanamientos y derrotas.
Sin duda. Talia Ijan, manual de guerras silenciosas e intervenciones en Estados Unidos, ¿ves síntomas en México?
Es correcto. De hecho, estoy completamente de acuerdo con tus comentarios. Es un intervencionismo postcolonial incluso, y no importa qué partido sea, pero justificar esto en este siglo, con estas reglas de soberanía en el sistema internacional, es definitivamente injustificable. Y a mí se me hace una violación directa ante la soberanía mexicana. Viola también la Constitución, prácticamente todos los principios. Y además aquí hay gente, y también esta gente tiene, o sea, familia en el buen vecino, en el territorio, en el suelo del buen vecino. Entonces, se me hace horroroso. Además, todo eso pasa posterior a los discursos de denominar a los grupos delincuentes como terroristas, que también es un acto unilateral que no tiene absolutamente ninguna justificación ante derecho internacional público, porque estamos hablando incluso de un término, justo lo que hablábamos, el terrorismo, que no tiene una definición global, sin embargo, se volvió a ser un insulto global, de boca a boca, cada político ya lo está usando, que se perdió su significado y se usa como un aparato de permisión para intervencionismo. Y además, intervencionismo estadounidense, son muchos más ejemplos, sea en Europa del Este, sea en África, sea en Asia, o sea, históricamente sí lo han fallado, ya es muy explícito, tenemos tanto acceso a información, aceptar eso se me hace ilegítimo, y además muy irrespetuoso ante el discurso de la soberanía del país, independientemente de la ideología que lo ejerce.
Ahí está, terroristas. Pedro, mire, ¿qué no tienen terroristas los estadounidenses en su territorio?
Ellos lo financian, ¿no?
Claro, Epigmenio, porque te acuerdas esta que le hice en orden ejecutivo. Es un decreto, pues, que firmó Donald Trump catalogando a terroristas, a grupos del narcotráfico como terroristas. Y este decreto dice, Pedro, que cualquier persona que auxilie o que invierta dinero o que les compre productos a estos terroristas, pues inmediatamente entran dentro del mismo catálogo. ¿Qué pasa con las armeras, con las tiendas de armas que los surten? Ellos están en territorio estadounidense, ¿no?
Uh-huh. Sí, Epigmenio hablaba del wishful thinking.
¿Sí?
Yo digo que son sueños húmedos. son los sueños húmedos de... más bien tardíos.
¿Tardíos?
De un imperio en tremenda decadencia que sueña... con el vigor de la juventud perdida irremisiblemente. Es decir, Estados Unidos no va a poder intervenir. Ya deja tú lo que digan los lacayos tradicionales que hay en México al poder estadounidense. Es que el poder estadounidense se ha vuelto una impotencia. A ver, mira, si Rusia no puede invadir Ucrania, no puede derrotar a Zelensky, Estados Unidos va a poder derrotar a un país latinoamericano. Las superpotencias ya no son ese gran monstruo, esa maquinaria bélica formidable. Eso ya no existe. La guerra contra Irak del 1991 es algo que ya no se va a repetir en ningún lado. Cuando lo intentó repetir el hijo de Bush en 2003, ya no le salió.
No, se equivocó.
Ya no le salió, se equivocó.
Avanzó sobre Bagdad. Deshizo a la Guardia Republicana, tumbó a Saddam.
Y perdió el control del país.
Y perdió el control de la región.
De la región.
Así sea, todas sus intervenciones son fallidas.
Así es.
Y creen que el poderío es poder todavía. El poder, el poderío es impotencia. ¿Sí? Porque las armas inteligentes están manejadas por pendejos.
Así es, así es.
No importa qué inteligente sea el arma, hay alguien que mueve el joystick o el que ordena el botón. Y lo que, hablando de terrorismo, ¿por qué terrorismo? Porque ellos desde 1954 tienen una directriz ejecutiva que autoriza a la CIA a hacer cosas repugnantes. Esa es la palabra. Está escrito así, repugnant things, para salvaguardar el modo de vida norteamericano. Y eso...
Es terrorismo.
Le han venido poniendo pretextos, que la seguridad nacional, que la doctrina Monroe, y ahora es la droga. Necesitaban ubicar a los narcos en ese espectro para poder golpear y extender el golpe.
Sí, pero lo que dice Talía es cierto, es un insulto, no es una categoría. A ver, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo es un método de acción política.
Sí.
Es un método de acción política. Se acuña el término con los populistas anarquistas, populistas y anarquistas rusos, que cazaban al zar bomba en mano y que en Europa actuaban, ¿no? Pero, a ver, el terrorismo no era una ideología, era un método de acción. Condenable o no, eso es otro asunto. Y aparte de eso, tenemos que el terrorismo es algo a lo que recurren no solo estos grupos, sino también grupos de ultraderecha y estados. Y entonces se llama terrorismo de Estado.
Claro.
Es decir, el terrorismo per se es condenable. Pues sí, es condenable. Claro que es condenable.
Pero es que el terrorismo para ellos es una figura de Hollywood.
Así
es.
Es
un hombre que tiene un turbante.
Su propia narrativa, porque además... Existen diferentes olas de terrorismo. Durante toda la historia de la humanidad han existido actos terroristas.
¿Sí?
Antes eran grupos extremadamente religiosos, luego anarquistas, en algún momento fue derecha extrema, ahorita es la ola de terrorismo islámico y se va inventando porque existen olas. Pero también hay que llamar la atención, como tú dices, existe un orden multipolar, pero al parecer estadounidense e inclusive la política exterior estadounidense tiene un fetiche hacia el orden unipolar y están actuando como si fuera fin de la Guerra Fría, interviniendo como si nunca hubieran pasado esos actos fallidos en diferentes zonas del mundo. Y ese discurso se trata de legitimizar porque hay una herida entre poder y autoridad. Y eso lo discuten incluso muchos académicos, eso lo dice Michel Foucault, eso lo dicen muchos teóricos, pues es un problema. Y entonces Estados Unidos aprovecha de eso y dentro del discurso populista mete estos términos que ya nadie sabe qué significan, eso genera más narrativas abstractas, nadie sabe qué significa ya democracia en Estados Unidos. Pero sabemos que por democracia podemos intervenir, por democracia podemos entrar a las guerras. Por democracia podemos producir y vender más y más armas. Y aunque se acaben en las manos de estos mismos grupos terroristas, pues yo no me responsabilizo de eso. Entonces, ¿cómo es todo ese journey de estos sueños exactamente que ellos tienen? Es incongruente y es por eso que están en la decadencia.
Bueno, es que estamos viendo la descomposición no solo económica, no solo política, social, no solo militar, mental. De la oligarquía estadounidense, de una oligarquía que ha chocado consigo misma y que, mira, es que hacen cosas tan esquizofrénicas como imponerle 50% de aranceles a un país con el que Estados Unidos tiene superávit comercial, como Brasil. ¿Para qué haces eso? Es un sinsentido. El arancel en todo caso tiene sentido para reducir tu déficit, pero cuando tienes superávit es de tontos.
Mira lo que acaba de decir Epigmenio. ¿No?
La creación de estas figuras, del terrorista, de la democracia, son figuras.
Del Salvador.
Del Salvador. Sí. Tiene que ver con esta cosa de la guerra psicológica. La guerra psicológica tiene un propósito, confundir al enemigo. ¿Qué suele suceder? Se confunden ellos.
Se confunden ellos.
Hoy los Estados Unidos están profundamente confundidos.
Exacto.
Porque operan por panfleto.
Sí.
Siguen el panfleto hollywoodense, terrorista. Y entonces una andanada de series para categorizar al terrorista. Y entonces hay que actuar contra él porque es desalmado y siempre es extranjero.
¿Por qué levantaron al Mayo Zambada? Epigmenio.
Por una operación encubierta y porque tenían... ¿Por qué lo levantaron? Porque lo levantaron los chapitos. Porque tenían una estructura local. Porque fue un conflicto y los chapitos les dieron la cabeza. Entonces quizá mandaron un piloto. Pero esa idea de los comandos que llegan, bajan, operan, matan a todos y salen victoriosos es paja. Sobre todo en guerra irregular o en luchas contra grupos irregulares. Lo que sirve no es el satélite, sirve el campesino que te dice, en esa vaguadita, ahí hay un laboratorio. Mire, yo lo llevo. Y entonces tienes que entrar como el campesino. Tienes que parecerte a él, no los gringos estos de película.
Sí.
Oye, pero ¿no será que en vez de secuestro fue rescate? De un camarada en desgracia. A ver, es que voy a esto. Yo estoy convencido de que el narcoestado existe, que se llama Estados Unidos. Que la DEA lo que hace es regular el narcotráfico, no combatirlo. Que la DEA, la CIA, alcohol, tabaco y armas de fuego, Departamento de Justicia, actúan como válvulas que sintonizan, moderan, regulan el tráfico de drogas. No lo combaten.
Y negocia y trafican droga.
Claro. Y lavan dinero.
América,
y mandan armas. Claro.
El escándalo Irán contra.
Ajá.
Sí, así es.
Aviones con armas que regresaron con coca de Pablo Escobar, con el que negociaron.
Así es.
Que financiaba los escuadrones de la muerte en El Salvador.
Exactamente.
Pues, y a los contras de Nicaragua. Sí.
¿De qué se habrá enterado Kiki Camarena que lo mataron?
De eso.
Porque
de
la que historia la CIA, que cuentan, yo no me la creo.
De que la CIA era la que estaba diseñando las rutas de la cocaína a través del territorio mexicano. Eso yo creo que es lo que da la pauta para asesinar a Kiki Camarena, que, mira, yo no sé qué operadores tuvo locales la CIA, pero quien diseñó la muerte, a mí me parece que es muy claro que fue la CIA.
Es que ya también la CIA por sí solo actúa como un cuerpo independiente. Y además, retomando nomás lo que Epigmenio dijo, es muy relevante. El término que teníamos desde hace siglos, la guerra psicológica, el día de hoy se evolucionó en un término que se llama guerra híbrida. Sí. Gracias a la tecnología, al uso de la inteligencia artificial, a todas estas narrativas, todo ese acceso de, sobre acceso de información uh-huh. que tenemos, nos ayuda a meternos en guerras discursivas, guerras comerciales, guerras de culturas, guerras de Hollywood, guerras de poder suave. Y Estados Unidos quiere ser parte de eso. Pero allá está la incongruencia. Ignoran el simple hecho del sur global, el simple hecho de que ya existen estados soberanos, ya no es legítimo actuar de una manera imperialista. Y además, lo que Donald Trump está haciendo, un poco contestando a tu pregunta, pues el discurso que él tiene para convencer a su pueblo es diferente e intenta aplicar ese discurso hacia el foro multilateral, es decir, hacia lo exterior. Por ejemplo, el tema de los aranceles, él quiere posicionarse como un hombre fuerte, el que soluciona, ay, que los mexicanos nos roban la chamba y todo eso, y luego va, y realmente cuando lo impone, a final de cuentas, ¿quién sale afectado? El mismo estadounidense que votó por él, porque piensan que él les está salvando. Entonces el discurso doméstico no coincide con el discurso exterior, y eso también es una fruta de la decadencia. Es decir, todo ese discurso popular es infértil en el arena internacional. Eso es lo que sus asesores no se dieron cuenta. No hay una diferenciación de la política interna y externa.
Epigmenio, la presidenta Sheinbaum habló sobre el artículo 40 de la Constitución en la conferencia mañanera.
Hoy hizo una cosa muy fuerte. Primero dijo, pongan el artículo 40. Lo adicionamos, reformamos la Constitución con mayoría calificada para introducir esto. Y leyó el artículo 40, que habla de la defensa de la soberanía y regula la actividad de las agencias extranjeras en México. Y establece que cualquier agente extranjero que sea descubierto con armas, operando sin las autorizaciones debidas, será sometido a esta ley y castigado con las penas más severas. Uh-huh. Eso dijo la presidenta suavecito.
Así es.
Hoy.
Así es.
Se ha convertido Claudia Sheinbaum, a mi juicio, en la que está en la primera línea de defensa de nuestra América, sin la estridencia de Maduro, sin el golpeteo de Lula, uh-huh. sin el radicalismo de Petro, pero con una efectividad letal.
Sí.
Efectividad que aparece en las primeras planas de los periódicos internacionales, Pedro.
Así
Pedro
es.
Miguel, ¿no?
Y con una autoridad.
¿Y cómo le saca ronchas a algunos ese tipo de información? Yo no sé por qué se molestan, por qué se enojan, si es positivo para el país, no más allá de tus colores y de tus filias y de tus fobias.
Bueno, porque es la antipatria, ¿no? Se molestan porque lo que es positivo para México es negativo para ellos. Mm. Para ellos lo positivo ha sido la venta de México, la venta de territorio, la venta de su población. Es decir, ¿qué hicieron los neoliberales? Convirtieron a México en un exportador de carne humana. Vendieron a la población para... Le exportaron, ¿no? Exportaron a 8 millones de personas en dos periodos presidenciales. Vender las leyes para acomodarlas a las transnacionales, al saqueo internacional. Venden hasta su madre, pues. Y además son intrínsecamente extranjerizantes, les gustan las universidades gringas, el modo de vida gringo, todo lo gringo y todo lo que suene a Washington, a estas calles de mármol en donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la comisión esa, ¿no? Uh-huh. Que les gusta mucho viajar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, ¿no?
También les gusta mucho ir a la OEA.
Y a la OEA, es el nuevo Miramar. Sí. Es el nuevo Miramar.
Así es, Miramar, sí. Porque por una razón muy sencilla, porque en la Casa Blanca no lo reciben. Porque no se dan cuenta que son, lo que están haciendo es criminal y suicida al mismo tiempo.
Sí. Ahí te va una. El otro día, Alito, el dirigente nacional del PRI, fue a Washington a acusar a México, quién sabe qué fantasías, y publicó muy orgulloso un sábado, Pedro Miguel, tuve excelentes reuniones aquí en Washington. Que alguien le diga que Washington no trabaja los sábados. A veces de cajón, ¿no? Talia, tú que conoces bien Washington, no trabajan los... Imagínate,
Es como, el solito ya.
Es como, tuve hora libre por eso. Todo el mes en la escuela. Sí. No trabajan los sábados. Estados Unidos es el policía del mundo. ¿Cuándo se va, le va a quitar esta placa dentro de la percepción de los mismos norteamericanos de que son el policía del mundo?
También es un problema societal. ¿Por qué nosotros, sur global, necesitamos todavía una figura del Salvador? ¿Y por qué Estados Unidos todavía necesita una figura del enemigo lejano? O sea, ponte que, ok, la teoría neoliberal, pues vas, globalización, tú no puedes traicionar a tus propias teorías, a tus propios paradigmas, no va. ¿Dónde están tus operaciones de paz y la democracia? Esas bonitas palabras que yo creo que ya hay que abolirlos, porque ya perdieron su narrativa, ya no tienen mismos significados y volvieron a ser demagógicos en este caso. Pero realmente, ¿quién necesita un Salvador que te va a arruinar el mundo? Lo que pasó en Afganistán, lo que están haciendo en Medio Oriente, por favor.
Porque pero Estados Unidos
una
es
cosa,
el...
una cosa que de lo que estás diciendo precisamente. Necesitan un salvador y necesitan un enemigo externo.
Ajá.
Carlos eso. Fuentes hablaba de Moby Dick, del síndrome Moby Dick. Y entonces son los asiáticos y la heroína, los italianos y el alcohol, los negros y el crack, los colombianos y la cocaína, los mexicanos
y el fentanilo.
Y ellos.
Pero fíjate
no
que.
Sé, se meten todo.
Pero fíjate que aquí hay una cosa bien interesante.
Ellos se meten todos.
En esa construcción del enemigo que diría Humberto Eco, hay algo fascinante. Y es que cada vez que Trump intenta construirnos y hace su maqueta y pinta y se pone a cuatro patas así para ponerle los detallitos, llega Claudia Sheinbaum y se la tira y le dice, pero si no somos enemigos, imbécil. O sea,
y lo tira con elegancia.
Y con elegancia.
Con elegancia.
Lo tira con mucha elegancia y tacto.
Pero es que los otros gobernantes se comen en la historia y le dicen, sí, no, yo soy tu enemigo y vas a ver y voy a tomar retaliaciones y reaccionan. Y Claudia le dice, oye, tenemos muchos asuntos que resolver, ya deja eso y ponte a trabajar.
Y ya deja de jugar.
Esto yo creo que
Trump
es el gran
como
éxito.
Lili Téllez.
A ver.
Necesita que le contestes.
Sí.
Si no le contestas, si no te enganchas y no te intimida, se desestabiliza.
Justo.
Porque pierde contraste. Su discurso es de choque. Si eludes el choque, te pasa.
Es que él se alimenta de esos conflictos, pero para que haya un conflicto necesitan dos partes, es decir, o sea, un emisor y un receptor que reaccione eventualmente. Sí. La política exterior mexicana ha tenido como una estabilidad bastante impresionante a comparación de otras figuras de Latinoamérica. Entonces, como no contesta, como no hay una réplica o lo desvía de una manera muy inteligente hacia los intereses mutuos, no ideológicos, no propagandísticas, sino intereses mutuos, económicos, comerciales, políticos, Trump se queda sin propuestas. Entonces, hacia Medio Oriente, hacia Netanyahu, cambia de discurso cada semana, porque no es únicamente en contra de México, es en contra del mundo. Entonces, se está ahogándose él solito.
Bueno, Talia, es en contra de Estados Unidos también.
También.
Sí, claro. Sí. Su propia población.
Reitero que en el fondo, cada vez quiero más a Trump, porque yo creo que va a lograr la misión histórica que nadie más ha logrado, que es desaparecer el poderío estadounidense.
Pues está lográndolo.
¿Sí?
Hay una cosa que también es importante señalar, es la diplomacia mexicana y es la cuarta transformación. Lo que está pasando en México es un fenómeno único en la historia. Es la primera revolución en la historia que es pacífica, que es democrática y que se produce en libertad y que no mete al país en un esquema ideológico, sino establece una nueva racionalidad por el bien de todos, primero los pobres. Échate esa.
No, y ahí están los resultados, el dato que mata relato, los datos del
INEGI. Tiene el peso de libertad, igualdad, fraternidad, o sea, de ideas que han transformado al mundo. Tiene por el bien de todos, primero los pobres. Es la nueva racionalidad revolucionaria. Y ante eso desarma todo el mundo. Y lo desarman los hechos, lo que dices.
13 millones de mexicanos, más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. La cifra continúa aumentando. Nos quedan unos 5 minutos, Talia. ¿Por qué Estados Unidos es el portaaviones perfecto. Perdón, porque Israel es el portaaviones perfecto para Estados Unidos. ¿Qué sucede en la
Israel existe gracias a Estados Unidos. Israel es un estado agente de Estados Unidos presente allá, según legitimizado, en un área que ni siquiera lo corresponde, ni étnicamente, ni culturalmente, ni religiosamente. Entonces se volvió a ser una figura invasor postcolonial que sistemáticamente la figura de Netanyahu, patrocinado por Donald Trump, está cometiendo crímenes de guerra, crímenes de genocidio, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice incluso las mismas leyes internacionales que el modelo neoliberal institucional inventó. Entonces la situación es muy preocupante porque, o sea, frente a nuestros ojos, de una manera explícita, están haciendo desaparecer una población en su propio territorio, y de alguna manera incluso el occidente, o sea, los grandes promotores de la democracia, igualdad, incluso de la democracia social, están calladitos, apenas están tomando discursos, pero nadie está haciendo nada porque Estados Unidos es el patrocinador. A final de cuentas, Estados Unidos es el que comercia, es el que hace negocio de armas, porque es el país número uno productor de armas convencionales y nucleares en este caso. Entonces, claramente le conviene el lucrar de los conflictos, pero ya es de una manera muy descarada, y claramente incluso la propia población de Israel no está feliz con la situación. Está confrontándose con una lucha cívica igual que Donald Trump, y eso es simplemente una narrativa nueva postcolonial de la derecha extrema intervencionista, uh-huh, que ni les corresponde en la región. No tiene amigos Israel en la región, y hablan del terrorismo igual, apegan a sus propios términos que ellos inventaron, que redefinieron, y la situación es muy, muy, muy triste. Digo, qué bueno que Latinoamérica sí tiene una postura mucho más libre, porque ¿qué pasa con sus escuelas? ¿Qué pasa con su prensa? Mismas universidades, Ivy League, los mejores que uno del sur global antes soñaría para estudiar, hoy no permiten libertad de expresión. Y Latinoamérica sí, por ejemplo. Entonces, ¿quién habla de la libertad de expresión, particularmente sobre estas guerras, sobre estas vidas? 63,000 muertos hasta la fecha, más de la mitad mujeres y niños, 83% civiles. ¿Cómo lo justificas, el salvador del mundo?
¿Y qué hace la comunidad internacional, sus discursos, el Reino Unido, Alemania, estos es hipócritas?
Que, mira, sí, es que lo que dice Talia es muy importante, porque hay un lugar común que es conspiranoico y que es antisemita finalmente, que dice que hay un lobby judío que controla Estados Unidos, uh-huh, y que Israel de alguna manera, a través de ese lobby judío, controla Estados Unidos. Es exactamente al revés, así, ajá, como lo plantea Talia. O sea, Israel es un satélite de Estados Unidos. Uh-huh. Los crímenes de Israel son crímenes de Estados Unidos. Uh-huh. Y son crímenes de Europa Occidental, que finalmente es la que engendra a Israel como un proyecto neocolonial. Esto no es un asunto entre árabes y judíos. Uh-huh. Esto es un asunto 100%. De una aventura colonialista genocida, absolutamente criminal, de exterminio, de saqueo de territorio, de saqueo de recursos naturales. Esto no tiene que ver con etnias, con religiones, con nada de eso. Es un crudo proyecto económico de Europa, en primer lugar, y de Estados Unidos. Y nada más agrego una cosita.
Por favor.
Que es esta idea de que el sionismo es algo de los judíos. Eso tampoco es cierto. Los sionistas realmente poderosos son cristianos, uh-huh, evangélicos, viven en Estados Unidos y han sido los impulsores de esto.
Así es, hay una dicotomía, Pigmenio, entre el Estado de Israel y el pueblo judío. Y el pueblo judío en su mayoría está en contra,
¿sí?,
de lo que está sucediendo, ¿sí?, en la Franja de Gaza.
Hay una cosa más provocadora de un historiador israelita que se llama la invención del pueblo judío. En estricto sentido, el pueblo judío no existe.
No existe.
Uh-huh. Existe la religión judía. Uh-huh. Y existen judíos lituanos, judíos franceses, judíos rusos, judíos armenios.
¿Comunidades?
Comunidades que practican los propios nazis. Hitler dice, acabemos con los judíos. Y como eran el aparato burocrático tan preciso, dicen, determinemos quiénes son los judíos. No pudieron.
Pues no.
No pudieron porque dijeron, pues no. ¿Cómo vamos? Son alemanes. Uh-huh. Y entonces llegaron a una conclusión. ¿Quién es judío? El que tiene dos abuelos que practican la fe judía, aunque ya no vaya a la sinagoga.
Imagínate.
Con dos abuelos. Y es Schilling, medio judío, el que tiene un abuelo. Uh-huh. Pero el que tiene tres abuelos va al horno. Lo más inquietante es que si tú lees, por ejemplo, la destrucción de los judíos de Europa, de Hilbert, uh-huh, donde narra todo este proceso, hay una similitud, una calca entre lo que está haciendo Netanyahu con Palestina.
Claro.
La guetización, la segregación, el marcado y la aniquilación.
Con una diferencia.
Para ganar, y con otra cosa, para ganar espacio vital.
Ahí está. Con una diferencia.
¿Cuál es?
Los nazis por lo menos ocultaban el genocidio. Netanyahu lo exhibe.
Netanyahu.
Y se van a gloria.
Sí, y lo hace ver como si fuera una lucha, como dices, entre los judíos y musulmanes, sí, cuando no es el caso.
Apela a guerras bíblicas que no tienen ya.
Todo, todo es la misma. Hitler hablaba de la providencia, uh-huh, y del espacio vital del pueblo ario y la supremacía del pueblo ario. Netanyahu habla de la misión bíblica del territorio conquistado. Todo es en nombre de Dios. Pero esto es ideología implantada porque los Estados Unidos necesitan una base local en Medio Oriente que se llama Israel.
Y ahí está más claro. Y ahí está el antídoto de esta semana. Dura como 6-7 días, Epigmenio, Pedro Miguel, Talia, Ijan. La próxima semana, la siguiente.
Nos tendremos que dar otra dosis de antídoto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.